está la noticia.
9 de la mañana en todo el país, en cielo ligeramente nublado en La Plata, temperatura 8 grados 4 décimas, 6 grados 5 décimas la sensación térmica, humedad 73%. Reiteramos, Axel Kicillof participa del encuentro federal organizado por CAME por el Día Internacional de las Pymes. La actividad en Parque Norte está prevista para las 10 y también se espera la presencia del presidente de la entidad empresarial, Ricardo Diaf, el ministro del Interior, Diego Santilli, y el jefe de gobierno porteño, Jorge Macri, entre otros. Al mediodía, el gobernador irá a General Rodríguez para inaugurar un centro de salud y dos escuelas secundarias. Ahora el PRO quiere debatir la interpelación de Adorni en la sesión de hoy en el Senado. Después de no dar quórum para tratar el tema de diputados, el macrismo presentó un proyecto de resolución para que el jefe de gabinete concurra el 2 de julio a explicar el aumento de patrimonio. También la oposición buscará discutir la interpelación y la moción de censura del jefe de gabinete en la sesión convocada para las 11 en la Cámara Alta. En cambio, La Libertad Avanza intentará aprobar la ley que facilita los desalojos y habilita a los extranjeros a comprar tierras sin límites. Venezuela anunció un fondo de 200 millones de dólares para reconstruir el país, lo informó la presidenta Delcy Rodríguez. El número oficial de víctimas fatales por los terremotos subió a 164, con casi 1.000 personas heridas y el estado de La Guaira declarada zona de desastre.
Mundial 2026.
Paraguay enfrenta a Australia este jueves desde las 23 horas en San Francisco por la tercera fecha del grupo D. El conjunto dirigido por Gustavo Alfaro viene de vencer a Turquía y se juega el pase contra los australianos. La probable formación de seleccionado paraguayo con Orlando Gil, Juan Cáceres, Gustavo Gómez, Omar Alderete, Alexandro Maidana, Andrés Cubas, Diego Gómez, Julio Enciso, Matías Galarza, Mauricio Magaláes e Isidro Pita. José Goncalves, Informa Provincia.
Reiteramos, el cielo ligeramente nublado en La Plata y alrededores, temperatura 8 grados 4 décimas, humedad 73%.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos. Desde La Plata.
Provincia de Buenos Aires. Transmite LS11.
AM1270. Radio Provincia.
Provincia.
Un montón de radio. Escucha Provincia.
Hasta las 11.
Andrea Baseli y Ayelen Verdiñas te dicen: es un montón.
Es un montón.
Bienvenidos, bienvenidas. 4 minutos han pasado de las 9. Estamos arrancando estas 2 horas de compañía mutua que se llaman Es un Montón, hasta las 11, como todas las mañanas, haciéndole la mejor compañía, el aguante para que la pasen lo mejor posible. Mi nombre es Andrés Lavase, le voy a dar ya mismo la bienvenida al equipo de notables que me acompañan. Buen día. ¿Cómo andamos? Ayelen Verdiña, ¿cómo está?
Hola, Lava, ¿cómo andás? Buen día para todos los que andan del otro lado, ¿eh? Vamos, arriba el jueves, que está fresco, pero va a ser un lindo día.
Me quedé pensando ayer que se cumplió tu predicción respecto a ese enigma difícil de resolver, que es qué tipo de regalo le haces a un tipo como Lionel Messi, que tiene todo en la vida a nivel material, y yo te diría, casi a nivel de logros personales. Uh-huh. Y los jugadores de la selección fueron por el lugar que vos dijiste que había que ir.
Un chascarrillo.
No, por el lugar de el... un poco el chascarrillo, pero el gesto íntimo, claro, personal. No la cosa ostentosa de decir, mirá, te pongo sobre la mesa esta cuestión que es,
un reloj
recontracara y es un objeto tremendo. No. Fueron por la cuestión de conmover, de hacer un gesto de cercanía, y sacaron una foto, todos, no sé si la vieron, con una remera, cada uno de ellos, sí, y en la remera estampado el momento en el que se habían sacado o la primer foto o habían compartido algo en especial con Leo Messi. Entonces,
lo que grafica que son un grupo de fans de Messi y se hacen cargo.
El nivel de culto de la personalidad que está viendo respecto de Messi es impresionante ahora que lo pienso, ¿no?
Y todos los videos, porque claro, en su cumpleaños ayer muchas marcas, además de la AFA, viste lo que hicieron, tipo de repaso de la primera vez que se puso la camiseta de Argentina, sí, hasta la última. Hay un video que hizo la gente de Blender, le mandamos un saludo a los colegas, sí, que no sé si lo vieron, que básicamente hace como un repaso de todas las veces que intentó y no pudo con la selección hasta que pudo, sí, y arranca el reel diciendo, ibas a dejar la selección porque, viste que hay ese famoso momento en el que Messi dice, para mí la selección se terminó, y después pasó todo lo que pasó, y termina el reel con, la selección se terminó, jeje, y una foto de él de chiquitito agarrando una copa, bueno, toda esa cosa que vos decís de... culto al camino del héroe, porque sí, no hay otra definición. Fue muy lindo de ver, la verdad. Lo disfruté mucho ayer.
Buen día, Cecilio Panela, ¿cómo está? ¿Cómo le va?
Hola, Nava, buen día, ¿cómo están?
Bien, muy bien. Buen día, Lea Massa.
¿Cómo andan? ¿Cómo les va? Buen día. Estaba repasando lo que vos mencionabas sobre el regalo que le hicieron en la concentración a Messi. A ver, esto fue obviamente esponsoreado por la marca de las Tres Tiras, que acompaña a Messi hace muchos años. Como bien decía Lava, cada jugador salió... se juntaron a la hora del almuerzo, cada uno salió de su habitación con la remera, la parte de atrás tenía un escrito, un mensaje, y adelante, bueno, una foto a elección de la mayoría festejando un gol, abrazándose con él. Yo pensaba, me ponía un instante en lugar de Messi, algo imposible, no sé, que aparezca, no sé, mi compañero de trabajo con una remera, con una foto mía estampada. Es como que te da un poquito de, no sé si de vergüencita o qué. Y anoche, tarde, escuchaba al Pollo Álvarez, uh-huh, dando una nota. Tiene una relación con Messi de amistad de hace varios años. Y justamente le preguntaban por esto. ¿Le regalaste algo? ¿Qué le regalaste? Y él contaba que sí, que le había regalado algo. No quiso decir qué, pero... bueno, obviamente, la pregunta iba a razón, a colación de que Messi ya...
¿Qué se le regala?
Claro, ¿qué se le regala si tiene todo? Y él decía... No, hay cosas que le gustan. Yo no sé, me imaginaba desde una revista, un cómico, un...
Una Play, me imagino yo.
Una
Play en la habitación.
O algún muñequito, algún juguetín, qué sé yo.
Que coleccione algo, ve tú a saber.
Eso, algo muy sencillo, como es Messi. Algo, no quiero decir básico, pero algo muy terrenal, que por ahí va en esto de decir, che, es más el hecho de pensarlo, el gesto, y no tanto cuánto vale.
Obvio.
El 28 de febrero déjense de joder, ¿eh? No vengan con remeras con mi cara.
No me digas porque ya las encargué.
Y aquella foto, la primera foto que nos sacamos juntos, no, y un escrito atrás en la espalda de la remera que diga, dijiste que era una barbaridad. ¿Cómo no hice?
¿Qué día estamos hablando?
28
de febrero.
28
de febrero. 29.
No, 28.
Está dando una primicia, un adelanto, ¿no? ¿Seguimos el año que viene?
Bueno, no importa, lo pueden hacer de
todas maneras. A mí todavía no me llamaron, pero bueno.
Lo pueden hacer de todas maneras, sigamos o no sigamos al aire, porque me pueden recordar con amor más allá de este vínculo laboral que nos une momentáneamente.
Yo lo de las remeras lo voy a hacer dentro de 2 años y piquito, cuando un compañero de tu equipo se jubile.
Sí.
Voy a poner remeras para todos.
Claro.
Así que guárdense la foto que tengan la más emotiva, la que más les genere... esa sensación de sentimientos encontrados con Cecilio Panela.
Che, rosca mundial, y cierro con esto este momentito nada más, pero estoy muy enganchado. Ayer lo tuvimos a Feno Tartaglia, le agradecemos a Feno.
Lo estuvo superando.
¿Por qué esa
abrazo
cosa?
A Feno, que la rompió.
La rompió, es un gran periodista.
Vení,
no llega.
¿Cebo mate?
Ponete la altura, mocoso.
¿Cebo mate?
No, se ve yo.
No, bueno, es cierto.
Se ve todo el programa.
Pero me di cuenta de esto. Funciona el periodista deportivo con experiencia como Feno y con mucha sabiduría como el amigo Massa también. Funcionan como especie de computadoras humanas. Porque ayer Feno hizo un camino probable de la selección argentina hasta la final y dijo, bueno, es probable que juguemos contra Cabo Verde los 16avos, contra, me parece que puso Bélgica en octavos, después dijo, puede ser que nos crucemos con Inglaterra, puede ser, bueno, todo.
Sí, todas las probabilidades.
En la final con España, hizo todo un caminito. Y me quedé yo con esa cosa que él hizo a partir de leer las tablas y
estadísticamente
analizar con sus conocimientos.
Sí, cómo básicamente venía la mano. Le preguntó a Gemini o a ChatGPT.
No hizo eso porque yo lo vi hacerlo al aire. Yo lo vi hacerlo al aire. Y después generalizó, se viralizó, y yo estoy reenganchado con estos simuladores que hay ahora que son propios de este mundial.
Sí, pero a mí un poco es como ir a la bruja y que te diga de quién te vas a enamorar.
Como la bruja de como la bruja de Neymar, ¿vieron la
Déjame
bruja de
enamorarme.
Neymar? No, bueno, pero está buenísimo, yo me engancho. Yo entro y pongo a ver con quién se juega, y te da porcentaje.
Lo que me gusta igual es después ver que en el fútbol las cosas pasan, como pasó ayer con Inglaterra, gana, y vos decís, ya está.
Ahora, la más popular de todas, que es una que subió el diario La Nación, coincide 100% con lo que dijo el amigo Tartaglia de memoria y con análisis de la cabecita.
No, eso, no le quiero dar la razón a Lea Massa ni bajarle el precio a Feno, jamás le voy a dar la razón a Lea Massa cuando hable mal de Feno, pero sí decir que está estudiado, claro, estadísticamente, por cómo vienen los resultados y qué sé yo, todos los periodistas deportivos tienen los mismos números en relación a quiénes son los que...
Qué malo que son en esta mesa, no le quieren reconocer. No.
También lo escuché en otra radio, coincide, claro, está estudiado, pero que posiblemente nos crucemos con Cabo Verde, después
sí,
fútbol.
Pero a raíz de lo que dicen, y hablando en serio ya para cerrar, lo charlaba con un amigo hace un rato por el tema del PRODE, ¿viste el PRODE este gratuito que están jugando todos? Es un mundial esquivo,
arruina
y casi diabólico, sí. Y aplica también a estos pronósticos, porque realmente, jornada a jornada, pensamos que era por ahí en los debuts y después algunos equipos iban a desinflar, se están dando resultados.
¿No viste el meme, perdón que te interrumpa, pero no viste el meme que dice cómo jugar al PRO de este año? Y dice, resultados, desde la falopa, perdón la palabra, o desde la lógica, así dice el meme. Entonces hay un tipito escribiendo y pone, falopa, falopa, lógica, falopa, falopa, lógica, como bueno, y tiro, trato de tratar la lógica, tiro cualquiera, y ahí más o menos van pegándole.
Voy a usar la última palabra de este segmento para reivindicar a los colegas periodistas deportivas que a partir de su conocimiento hacen el pronóstico sin hacer trampa con los, y entre ellos al amigo Feno Tartaglia.
Obvio que sí.
Gente, se hicieron ya como a las 9:12 a trabajar. Metámonos en el contenido informativo del programa. Dale.
Es un montón. El toque en la Baseli. El editorial de la mañana.
Las concesiones que hace el régimen del Superrigi, aprobado ayer en la Cámara de Diputados al Capital Internacional, a los tecnomagnates, son impresionantes. Pero lo más preocupante no es eso, sino que funcionan como la contracara de una más que posible profundización del ajuste, que necesariamente es lo que tiene o es lo que trae de la mano esta novedad. Repasemos cortito. Lo que se dan a las empresas son beneficios a 30 años para cualquier inversión en áreas no desarrolladas en materia tecnológica hasta ahora que superen los 1.000 millones de dólares. ¿Y cuáles son esas beneficios? ¿Cuáles son esas concesiones? Bueno, reducción de ganancias, rebaja los aportes a la seguridad social, eliminación de las retenciones, exenciones de todas las tasas para importar cualquier tipo de bien que usen en ese emprendimiento y liberación rápida de divisas para que saquen del país los dólares que ganen acá. A ver, regímenes de incentivo para inversiones existen en todo el mundo. El problema es que el nivel de regalo que esto que acabo de describir supone no existe en ningún lado, no tiene casi antecedentes en otras partes del mundo. ¿Y qué es lo que va a pasar cuando el Estado tenga que recaudar para poder otorgar esos beneficios al capital internacional? Bueno, lo que va a suceder es que van a quedar menos beneficios, menos recursos para jubilaciones, para reparar rutas, para hospitales, para el sistema educativo. Esto es parte de un modelo económico más general de beneficios constantes al capital concentrado, al que se supone que se intenta seducir con una enorme batería de medidas que en el fondo siempre consisten en lo mismo, cobrarles cada vez menos. Lo dice incluso el discurso oficial, que afirma que cobrar impuestos siempre está mal, pero como se dijo ayer en la Cámara de Diputados, en el debate sobre el Superrigi, pagar impuestos es pagar la cuota necesaria para pertenecer a un club que se llama República Argentina. Y lo que se está haciendo ahora es eximir a los supermagnates de esa cuota para que usen las rutas que construyó el Estado, la fibra óptica que pagamos todos los argentinos, para que sus trabajadores puedan atenderse en el sistema sanitario que se construyó con las cuotas de ese club que pagamos entre todos. Van a ganar más dólares, se los van a llevar afuera utilizando, bueno, los beneficios y el sistema que creó el pago de impuestos que afrontamos entre todos, mientras a ellos los eximen de pagar casi todo. Ese es el esquema en el fondo. Y ojo, que hay datos muy poco certeros de que esto de alguna manera vaya a funcionar. Es en realidad, en el fondo, el mismo modelo que ya se aplica con el RIGI, pero profundizado. Por eso se lo llama Super RIGI. Y mirá lo que está pasando ahí con el RIGI. Mirá, por ejemplo, el proyecto minero de La Lumbrera. Ahí exportaron hasta una ciudad entera ya prefabricada desde China para que vivan allí los obreros que van a laburar en el emprendimiento. Y claro, lo hicieron porque son tantas las exenciones de impuestos y los beneficios para armar este tipo de enclaves importando todo, que a los empresarios canadienses que lo llevan adelante les salía más barato traer todo hecho desde China que comprarle esa ciudad para que vivan los laburantes a una empresa nacional, que es la que las hacía hasta ahora. Resultado, 500 laburantes de esa empresa que hacía las casas modulares para que vivan los trabajadores mineros en la cordillera fueron despedidos. Y todo con un régimen que a los que hicieron la exportación les otorga en beneficios 5.000 millones de dólares que, como estoy contando, bueno, de algún modo bancamos entre todos. Se van creando así islas pequeñas de prosperidad para inversores extranjeros, los que trabajen en ese emprendimiento minero, por ejemplo, rodeados de tierra arrasada productiva para la producción local. Ahora, voy a cerrar con un dato que me parece que no hay que dejar de mirar porque tal vez encierre una de las claves del asunto, y es que aún con este nivel enorme de regalo que está habiendo, bueno, la cosa hasta ahora no está caminando, no está funcionando. Mirá si no el dato que se conoció ayer mientras se votaba el Super RIGI en la Cámara de Diputados respecto a una caída del nivel de inversión extranjera en el primer trimestre de este año en Argentina de el 11%, enorme caída de el porcentaje de inversión extranjera en la Argentina, 11%. Y la pregunta que se impone entonces es la que uso para cerrar esta columna. ¿Será que es tanto el nivel de regalo que estamos otorgando como país que en el fondo ni los supuestos beneficiarios de este régimen todavía se terminan de creer que la cosa a mediano plazo sea sostenible?
Es un montón.
Voy hablando sin palabras, voy mirando sin ojos, agarrando sin las manos, viviendo sin corazón. Hay camino que elegí, yo no sé quién me llevó, si las vueltas de la vida o si las vueltas las di yo. Ojalá que las palabras que hablan de la soledad busquen una corazón. No tengo noticias tuyas y ya perdí la razón. Tengo miedo en el olvido y me mata la ansiedad. En ese tiempo de distancia vive lo que no se da. Ojalá que cuando vuelvas, si decidís a volver, vuelvas con la frente en alto para que lo puedas ver. Palabras, voy mirando sin ojos, agarrando sin las manos, viviendo sin corazón. Ojalá que cuando vuelvas, si decidís a volver, vuelvas con la frente en alto para que me puedas ver.
Semana compra en Nini y hace el gol. Harina de trigo favorita por un kilogramo, 719 pesos. Cerveza lata Heineken por 473 mililitros, 2.399 pesos. Nini, utilero oficial de las casas argentinas. Fíjese al 22 al 28 de junio y hasta agotar stock. Los precios de referencia son finales, no acumulables con otras ofertas. Prohibida la venta de alcohol a menores de 18 años.
Climatizate en Casa Silvia, con descuentos de hasta el 35%. Sí, los mejores precios del mercado y la mayor financiación en equipos de aire, calefacción a gas, eléctrica y a leña, calefactores, paneles, caloventores, estufas y línea Tromen, hasta en 12 cuotas sin interés y 24 cuotas fijas. Casa Silvia, calidez en tu hogar. Calle 12, casi 63 y Avenida 44, casi esquina 144.
Casa Silvia, siempre te da más.
221-668-4099. Línea comercial de provincia.
Aprovecha nuestros medios.
AM 1270, FM La Une, redes y la web. Dale más presencia a tu empresa.
Hay un plan para vos.
221-668-4099. Anuncia en provincia.
Los que cuidan, los que enseñan, los que construyen, los que están donde hace falta. En la provincia de Buenos Aires hay miles que salen a jugar todos los días. No defienden solo una camiseta. Defienden la salud, la educación, el trabajo y lo que es de todos. Salimos a la cancha a defender lo nuestro. Gobierno de la provincia de Buenos Aires. La línea 148 del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires te ofrece información sobre trámites y servicios. Podés consultar sobre el Registro Provincial de las Personas, el Instituto de Previsión Social, Atención en Niñez y Adolescencia y el Programa Puentes. Llama gratis al 148 o al 0800-777-0148 de lunes a viernes de 8 a 20 horas. Seguimos trabajando por una provincia más cercana a las y los bonaerenses. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Este programa no es de historia, es de historias.
Historias para que no haya silencio.
Porque el silencio
tiene demasiado prestigio.
Y solo es bueno para dormir.
Mundo Distópico.
disperso. Historias de la vida.
De la vida y todo lo demás. Con Daniel Míguez y Pedro Saborido.
Los domingos de 9 a 11.
Por Radio Provincia.
Ya son 300 nuevos edificios educativos en todo el territorio bonaerense. En cada una de estas nuevas escuelas hay chicos y chicas que empiezan un nuevo camino. En la provincia, la educación es el motor para construir presente y futuro. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Estamos de vuelta.
Provincia.
Un montón de radio.
Es un montón. La unión que hace la fuerza.
Por Radio Provincia.
Bueno, ya son las 9.25 de otra mañana congelada en la capital de la provincia de Buenos Aires. Pasámelo a datos, Verdiñas.
Yo te avisé y vos no me escuchaste, la Vaselín.
Te escuché.
Vos sí. No sé los loquitos que están del otro lado. Mínima de 7, máxima de 14 grados para el día de hoy. Va a estar mayormente nublado y parcialmente nublado también por la noche. Mañana tenemos una mínima de, atenti, 2 grados. O sea, de 7 de hoy nos vamos a 2 mañana con una máxima de 14, pero sale el sol durante todo el viernes. Cierro con el dato más importante de todos porque el sábado juega la selección argentina. Mínima de 6 grados, máxima de 16. Vamos a tener una noche fresca con un diazo de sol. Así que a disfrutar del fin de semana.
Arranco la ronda de títulos con Cecilio Panera porque preocupa obviamente en el ámbito internacional lo que está ocurriendo en Venezuela.
Sí, la tragedia humanitaria producto de los dos terremotos consecutivos de anoche que fueron terribles por la magnitud 7.2 y 7.5 en la escala de Richter, que es, no te digo lo máximo, pero casi casi.
Sí, muy alto.
Terrible. Además, lo que hay que destacar es 39 segundos pasaron entre uno y otro terremoto. No fueron réplicas, fue otro terremoto.
Claro, fueron dos terremotos diferentes.
Casi de la misma magnitud, 7.2, 7.5. Obviamente Caracas está casi destruida. La Guaira fue el estado que más ha sufrido. Estado costero, hay puerto, hay playa.
Está a unos 30 kilómetros, 30 me dicen, kilómetros de Caracas.
Ayer era feriado por la batalla de Carabobo. Con lo cual había mucha gente también en la playa. Ciudad portuaria. Lo último que ha dicho la presidenta Delcy Rodríguez es... habla de casi 200 muertos y casi 1000 heridos. Pero no se puede tomar en cuenta. Los datos ahora, esos son lo que todo el mundo dice... que estas catástrofes dejan miles y miles de muertos porque fue terrible. Solo con ver los edificios cómo se desplomaban, uno puede tener la magnitud. Bueno, y después, obviamente no hay servicios, el aeropuerto más importante es cerrar. El segundo aeropuerto está en La Guaira, que es el Bolívar, y también ha sido afectado, de manera que la situación es delicada. Todo punto de vista.
Muy triste.
Lo seguiremos obviamente durante toda la mañana porque solo cabe esperar, por supuesto, noticias
duras.
Complicadas, sí, duras, claro. Difíciles. Lo que decías vos, Pan, en la crisis humanitaria, ¿no? Ayer lo que se abre ahora es, cómo se va a, en todo caso, aportar ayuda a Venezuela para que pueda hacer frente a esta situación. Decíamos, el canciller argentino también habló y dijo que desde Nueva York iba a haber algún tipo de ayuda posible. Bueno,
ahí hay un asterisco, ¿no? Cuando dijo, más allá de las diferencias, dijo. Bueno. Como diciendo...
Bueno. Que manden ayuda.
No es el momento, la verdad.
No es el momento.
Ni el momento de hacer nosotros foco tampoco.
Absolutamente de nada. Bueno, un titulito de deportes, Lea.
Bueno, lógicamente vamos a hablar del Mundial, de la selección argentina que se va a entrenar en la jornada de hoy en Kansas City. Vamos a intentar armar el equipo para jugar el sábado ante Jordania, con mayoría de suplentes, pero con dos de los mejores jugadores que tenemos, que podrían sumar minutos y hasta ser titulares. Hablamos del Dibu Martínez y de Lionel Messi.
¿Y un destacado de la agenda política, Aye?
Bueno, importante lo que va a pasar el día de hoy. Sabemos que venimos con batallas en el Congreso. Lo importante sucede hoy a partir de las 11 de la mañana en Cámara Alta. La Cámara de Senadores vuelve a sesionar hoy a las 11. La mirada otra vez puesta en el jefe de gabinete, Manuel Adorni, después del fracaso en diputados de la posible interpelación. Vamos a ver si finalmente sucede hoy. Va a haber una batalla técnica en el Senado hoy en relación a los dos tercios o mayoría simples. Esa va a ser la discusión legal. La vamos a desarrollar y explicar en un rato. Además, se debate el proyecto de inviolabilidad de la propiedad privada y otra tanda de pliegos judiciales. Todo eso va a pasar en el Senado. En un rato lo contamos.
Ahora nos vamos a escuchar las noticias. Viene Informa Provincia. Te las cuenta Pato Verdín, que ya está lista para leértelas.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
9:30 de la mañana en todo el país, cielo que continúa ligeramente nublado en La Plata y alrededores, temperatura 8 grados 7 décimas, humedad 70%. Kicillof expone en instantes ante empresarios pymes.
El gobernador de la provincia de Buenos Aires estará a partir de las 10 de la mañana en Parque Norte, Golden Center, donde se va a realizar la celebración por el Día Internacional de las Pymes. Habrá más de 1.300 asistentes bajo el lema Innovación, Competitividad y Capacitación para un Crecimiento Estratégico. Funcionarios nacionales, provinciales y municipales, además de legisladores nacionales, podrán dialogar de manera directa con los representantes de las pequeñas y medianas empresas del comercio, de los servicios y la industria. Desde Capital Federal, Verónica Bustos, Informa Provincia.
El 98% de las empresas que cerraron desde que asumió Milei son pymes. Según datos del Sistema de Riesgo de Trabajo, hasta marzo de este año se destruyeron 26.448 empresas empleadoras en forma neta. El 2% restante corresponde a firmas con más de 25 empleados. La ONU coordinará equipos de rescate de toda la comunidad internacional tras los terremotos de Venezuela. La Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de Naciones Unidas anunció que está completamente movilizada tras los terremotos que sacudieron al país caribeño. El jefe humanitario de la ONU señaló que ya está coordinado un rápido despliegue de equipos de búsqueda y rescate urbano y aseguró que habló con la presidenta Delcy Rodríguez para evaluar cuáles son las necesidades urgentes. Seguimos recorriendo la provincia de Buenos Aires. En este caso nos situamos en Luján, donde el cielo está despejado y con neblina. La temperatura es de 6 grados 5 décimas, humedad 76%.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos. Desde La Plata.
Provincia de Buenos Aires. Transmite LS11.
AM1270. Radio Provincia.
Provincia.
Un montón de radio.
¿Qué estás escuchando?
Es un montón.
Con Andrés Lavacelli y Ayelen Verdiñas.
Es un montón.
El repelente ideal contra el mosquito de la desinformación.
34 minutos pasaban de las 9 de la mañana. Estamos haciendo Es un Montón. Suena el Sir Paul McCartney haciendo Home to Us.
Bueno, nos vamos a ocupar de una situación de alarma que se generó respecto a lo que está ocurriendo en parques nacionales, donde el gobierno está reforzando un plan de ajuste que ya había aplicado, que ya había anunciado, que ya había iniciado, pero que ahora está llevando a un nivel de profundidad mucho mayor, al parecer. Lo tengo en línea a Marcelo Rojas, que es geógrafo, es trabajador de Parques Nacionales, integra la coordinación de ATE allí en esa dependencia del Estado. ¿Cómo estás, Marcelo? Andrés, a Yelén de este lado, gracias por atendernos. A ver si nos escucha. Estamos con comunicaciones por WhatsApp. Tiene que ver con el lugar donde está Marcelo, con las condiciones en que, bueno, se está prestando servicio telefónico también en la ciudad de La Plata, que hay que decirlo, tiene muchos inconvenientes. La radio no es ajena a eso. Estamos intentando, bueno, acomodar la comunicación con Marcelo. Yo tengo ahí la oficialización de un plan de retiro voluntario, Salle, en Parque Nacional es muy fuerte, ¿no?
El gobierno había dispuesto la apertura de un programa voluntario que sí, que lo que busca es, medio como de forma exclusiva, sobre todo al personal de la administración de Parques Nacionales, lograr esto. Ahora hay que ver, bueno, es interesante cuando podamos conectar con la comunicación los detalles de todo esto que preocupa y mucho, porque todo tiene que ver también con una política nacional que en definitiva abandona un poco, ¿no? El cuidado de parques nacionales, el retiro de toda de todo presupuesto y voluntad política para que las cosas sucedan bien.
Bueno, hemos escuchado noticias a lo largo de estos 2 años y medio, por ejemplo, de la apertura de negocios que tienen que ver con desarrollo de actividades turísticas adentro de parques, poniendo
una reducción de presupuesto violento
en juego el fin, la finalidad, ¿no? Que no es exclusivamente hacer turismo, sino justamente preservar especies naturales, y bueno, esto está un poco en línea con esta política. A ver si lo pudimos recuperar. Marcelo, ¿nos escuchás ahora?
Los escucho perfecto. ¿Ustedes me escuchan?
Te escuchamos muy bien, afortunadamente. Muchas gracias por atendernos, Marcelo. Bueno, estamos intentando, en principio, dejar en claro ¿cuál es la nueva medida que anunció el gobierno? Entiendo que tiene que ver con un plan de retiro voluntarios que es tan profundo que incluso, bueno, pone en riesgo la capacidad operativa de parques nacionales para seguir funcionando, pero explícamelo vos.
Sí, la realidad es que esto es parte de un ataque sistemático que viene sufriendo el organismo desde fines de 2023, que comenzó con despidos, con unos 130 despidos en total a la fecha, de los cuales algunos hemos logrado reincorporar, algunos no. Por otra parte, después vinieron las jubilaciones compulsivas. Cuando decimos compulsivas es que intimaron a jubilarse a compañeros que estaban en edad jubilatoria, pero en ningún momento se hizo la transición para poder hacer un trasvase de esos cargos y de las tareas que realizan. Luego el congelamiento salarial y de la carrera en cuanto a los pagos por la antigüedad y las capacitaciones, con lo cual mucha gente empezó a irse del organismo porque no llegaba a fin de mes de ninguna forma, y esto ahora termina de profundizarse con un plan de retiros voluntarios. Un plan de retiros voluntarios específico hacia los técnicos profesionales y administrativos del organismo, de los cuales estamos hablando en un total, en un universo posible de 400 trabajadores más o menos. Hay que ver, obviamente, cuántos agarran ese retiro voluntario, pero siempre, generalmente, los que terminan agarrándolo son aquellos trabajadores que tienen entre 10 y 40 años de antigüedad en el organismo. O sea, la gente que tiene más experiencia, más capacitación, que viene trabajando en líneas coherentes relacionadas a la conservación durante años, son los que lo terminan agarrando porque le termina significando un ingreso claro, importante en un momento en el cual trabajar en el organismo está muy difícil. Y bueno, nada, la realidad es que para nosotros es una pérdida de la solvencia técnica del organismo y de la jerarquía técnica.
Bueno, cuando piensa en estos regímenes de retiro voluntario, siempre piensa en eso, ¿no? Por un lado, te apretan con los salarios de hambre, y por el otro lado, te ofrecen la comillas salida, que significa hacete de un mango ahora y después, bueno, veremos, ¿no? Ese es un poco el esquema que desde la década del 90 se aplica en la Argentina cíclicamente. Ahora te pregunto, vos dijiste o diste a entender que las dificultades en este contexto, incluso para seguir llevando adelante la función de parques nacionales, están puestas sobre la mesa, ¿no?
Sí, claramente. A ver, nosotros hace años que venimos perdiendo personal y que venimos reclamando. Imagínense que el gobierno de Mauricio Macri, que había armado el plan de dotaciones óptimas de personal para justificar los despidos, terminó aceptando que en Parques Nacionales faltaba personal. Y en ese momento Parques tenía más personal que el que tiene hoy en día, claro, directamente. Hoy en día nosotros tenemos 2.000 trabajadores, hemos perdido el 20% del personal desde que cambió el gobierno, y con los retiros voluntarios entendemos que, como les dije, es un golpe fuertísimo hacia los cuadros técnicos, uh-huh, que son los que diseñan los planes de la conservación, que somos los que en muchos casos también salimos a hacer los análisis de los estudios ambientales para evitar daños, mitigarlos o compensar justamente los impactos que tienen las actividades, porque toda actividad en un área protegida tiene su impacto. Hay algunos que son aceptables, claro, hay algunos que tienen que ver con lograr también el disfrute y el acceso de la población a esas áreas protegidas, pero todo eso se hace con análisis técnicos rigurosos, que hacen quienes, los profesionales que están formados en la materia, y a su vez los administrativos que garantizan la logística y movilidad de gran parte de esos trabajadores en el terreno.
Marcelo.
Entonces, para nosotros, sí.
No, perdón, cerra la idea, no, perdón, te interrumpí.
No, no, que para nosotros es algo que pone en riesgo el funcionamiento del organismo, un organismo que ya está teniendo serios problemas con la presencia territorial por falta de guardaparques también, que no están, en este caso, dentro del régimen de retiro voluntario, pero que ya que están faltando y que está habiendo renovaciones de camadas de guardaparques que no llegan a compensar los guardaparques que se retiran.
Esto que vos estás marcando del retiro también, de lo que pasa cuando se sufre la ausencia del trabajador que sabe a nivel técnico, es una manera que también encuentran los gobiernos, a los cuales no les importa sostener buenas políticas en relación a estos temas, para hacer un abandono medio disfrazado, ¿no? Porque vos no me podés decir a mí que te dejé sin empleados, pero si termino haciendo este desprestigio, digamos, del trabajo técnico, un poco pasa eso. Mi pregunta tiene que ver con ¿en qué punto estamos en cuando vos decís situación límite? ¿Qué tan límite? ¿Faltan trabajadores, obviamente calificados, pero también en cuanto a cantidad para asegurar el buen funcionamiento o por lo menos la preservación de los parques?
Sí, sí, sin dudas. A ver, estamos al límite, al punto de que el organismo mismo, mediante los mecanismos de búsqueda interna de personal, tengamos presente que Parques Nacionales está en 21 de las 23 provincias de nuestro país y tiene 55 áreas protegidas, cuidamos 5,2 millones de hectáreas terrestres y 13 millones si contamos también los parques marinos. Y cuando se hacen búsquedas internas de personal para ver si hay gente que quiere rotar, las búsquedas internas quedan desiertas porque no hay gente para cubrir los cargos de la gente que ellos mismos despidieron o que están induciendo a que se vayan. Entonces, esto va a repercutir en dos cosas: tramitaciones más lentas y de decir que el Estado no funciona, o análisis técnicos menos específicos, con menos detalle, con menos rigurosidad, porque nos corren con los tiempos. Y esos análisis, obviamente, nosotros vamos a tender siempre a hacer los análisis en los tiempos que lo tenemos que hacer, porque la firma nosotros no la ponemos si no estamos seguros de lo que estamos diciendo y por más que nos presionen para que no digamos lo que tenemos que decir. Ahora, la realidad es que se torna muy complicado trabajar de esta manera y nosotros todo esto no lo circunscribimos solo en un vaciamiento del organismo por temas presupuestarios, como bien planteaban. Tiene que ver con un retroceso del Estado y un retiro del Estado del territorio, y tiene que ver con un retiro del Estado en todo lo que sea la defensa de la soberanía nacional, y se suscribe en lo que es una modificación legislativa, como es lo de la ley de inviolabilidad de propiedad privada, como es lo de la ley de glaciares, como es el desfinanciamiento de la ley de la ley de bosques, y toda una enorme cantidad de cuestiones en cuanto a lo ambiental de manera regresiva que atentan contra nuestra soberanía, nuestros recursos y contra el cuidado de nuestro patrimonio natural y cultural, de nuestros bienes comunes.
Bueno, un poco lo respondiste, pero yo quería ir por ahí, digo, más allá del ahorro fiscal que el gobierno aplica a troche y moche a cualquier área del Estado, te quería preguntar por qué otras cuestiones podían estar funcionando por detrás como interés del gobierno por desguazar parques nacionales. Yo había visto a lo largo de estos años, por ejemplo, iniciativas que tenían que ver con meter turismo adentro de los parques. Vos decís hoy se vota inviolabilidad de la propiedad privada, que corta, anula el tope de 15% de tierras en manos extranjeras. Eso puede tener que ver con eso. ¿Hay negocios atrás de esta intención de desguazar parques nacionales? Mi pregunta va por ahí.
Y nosotros lo que entendemos es que Parques es un organismo que es garante de la soberanía en zonas estratégicas en cuanto a recursos y en cuanto a recursos estratégicos, básicamente acá en Patagonia, puntualmente la protección de las altas cuencas, el agua, que es el agua que va al lago Nahuel Huapi, del Nahuel Huapi al río Limay y al río Negro. En el Limay se genera un encadenamiento de represas que va al sistema argentino de interconexión. La electricidad que se genera con el agua que preservamos en cantidad y en calidad en el Parque Nacional Nahuel Huapi es la energía que va a la producción fabril en Córdoba, Rosario, la ciudad de Buenos Aires, y es la misma agua que también va a la producción frutícola del Valle del Río Negro. Acá nosotros lo que analizamos es que esto es un proyecto de primarización de la economía extractivista y que lo que busca es quitarle límite justamente a la extranjerización de la tierra, uh-huh. modificar la cantidad de... porque la ley de inviolabilidad también modifica la ley de manejo del fuego, y eso implica que las tierras que están luego de los incendios puedan modificar sus usos. Y esa modificación de usos y demás también es propensa justamente al extractivismo luego de algunos incendios y demás. Entonces nosotros lo que estamos viendo es algo sistemático, uh-huh. que tiene que ver con un ataque muy grande hacia nuestros bienes comunes y nuestros recursos y a nuestra soberanía en sí misma. Y nosotros estamos más que alertados con esto porque entendemos que este vaciamiento no es un vaciamiento inocente.
Está clarísimo, Marcelo. Te agradecemos muchísimo este rato con la radio pública de la provincia y te saludamos con un dejo de envidia porque nos estás hablando desde Bariloche, así que desde ese paraíso...
con todos los problemas a cuestas que tienen.
Aún con todo el bajón de lo que estamos tratando. Hay una pequeña envidia de este lado. Te mandamos un abrazo.
Muchas gracias, un abrazo y bueno, bienvenidos a venirse para Bariloche cuando quieran.
Siempre dispuestos. Abrazo, Marcelo. Ahí estaba, gracias. Marcelo Rojas, gracias. Geógrafo. Qué nivel que tienen algunos laburantes del Estado de la República Argentina, impecable. ¿No? Geógrafo, trabajador de parques nacionales, coordinador de ATE, porque es muy fácil decir, los trabajadores del Estado son todos unos.
Sí, tal cual. La mirada también.
Ñoquis, mirada descalificada. No, después te encontrás con tipo como este que te hace una explicación.
Por eso, sí, una mirada política siempre muy 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 interesante de escuchar de gente que está ahí, ¿no? Que sabe, del área, del uh-huh. tema. Estuvo bueno, la verdad. Muy, muy esclarecedor.
Bueno, era Marcelo Rojas, geógrafo, trabajador de Parques Nacionales. Tandita, ya venimos.
Seguí en provincia.
Escucha la radio.
Renovamos el aire. Y ya estamos de nuevo. Curiosidades de la historia de la Copa con Feno Tartaglia.
Leandro Paredes, el capitán de Boca y campeón del mundo en Qatar 2022, es oriundo de San Justo, partido de La Matanza. Luego de una gran trayectoria por el fútbol europeo, regresó al club que lo formó y hoy jugará un nuevo mundial. Paredes recibió su primera convocatoria con la selección por parte del recién nombrado Jorge Sampaoli para los amistosos de Argentina frente a Brasil y Singapur de junio de ese año. En mayo de 2018 fue incluido en la lista preliminar de 35 jugadores para la Copa del Mundo 2018 que se disputó en Rusia, pero quedó al margen en el último corte. En tanto, al año siguiente, en 2019, Paredes fue incluido en la lista de 23 jugadores de Argentina por Lionel Scaloni de cara a la Copa América de ese año, donde Argentina logró el tercer puesto.
Fenómeno mundial. Curiosidades de la historia de la Copa con Feno Tartaglia.
Si te controla, si te aísla, si te humilla, si hay señal, llama. Ante situaciones de violencia de género, en la provincia la línea 144 está para acompañarte, ayudarte y asesorarte. Podés llamar, es confidencial y gratuita. Si hay señal, llama. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Confitería La Española, un clásico de la ciudad. Panadería, confitería, comidas, todo en un mismo lugar. Especialistas en organización de eventos. La Española, siempre en la esquina de Diagonal 73 y 6. Ahora con nueva lista de difusión por WhatsApp. 221-573-4000. La Española, desde 1905, con calidad insuperable.
221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos.
Ahora podés descargar la aplicación Mi PBA desde tu celular. Vas a visualizar las partidas y certificados que ya hayas tramitado en el Registro Provincial de las Personas, el carnet de IPS, el boleto estudiantil y mucho más. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Las buenas ideas suenan y se ponen a prueba en Radio Provincia.
Laboratorio de Ideas.
Con la conducción de Claudio Martínez y la participación de Emanuel Jafrot.
Cada jueves, de 22 a 0.
Ciencia y tecnología para construir el mundo que viene.
Por Radio Provincia.
¿Vas a lavar toda esa ropa? No te olvides de cuidar el agua.
Usa el lavarropa siempre con carga completa. Elegí programas de lavado corto y lava por las noches, cuando hay menos gente usando el servicio. Empezá hoy a ser un cuidador del agua. Aguas bonaerenses, por una nueva cultura del agua. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Esto es Provincia. AM1270.
Ya estamos acá.
Es un montón.
El repelente ideal contra el mosquito de la desinformación.
Despertar la actuación, por suerte duerme fuerte. Madre, madre, me cumbare los boletos hasta que abran el telón. Vamos al Espineto, faltémosle el respeto al derecho de admisión. Sácame la careta, miremos a la jeta. Yo tampoco sé quién soy. Contame unos secretos y vámonos corriendo, viejo, bien lejos. ¿Qué tan lejos? No sé ni de qué parte. Quiero el rol menor. No hay modestia baja en este sol. Cuando me di cuenta, cuando me di vuelta, estaba vos. Sacaron la venda, bajaron las prendas de este actor. De mi cielo puedo hablar un montón, lo charlamos mejor. Ponele peluquita al ego, muchacho, lo charlemos mejor.
8 minutos para las 10 de la mañana, suena el cuelgue en el aire de Radio Provincia haciendo peluquita.
Título es Crisis del GNC, que sigue existiendo en la ciudad de La Plata, en la región. Vamos a ponerle un termómetro a lo que está pasando. Dale. En ese sentido. La tengo a Marci Ojea para eso en línea. Buen día, Marci, ¿cómo estás?
Muy buenos días. Sí, hemos tenido muchas idas y vueltas con el tema GNC en la capital bonaerense. Muchas reuniones. Ayer se volvió a concretar un encuentro entre el titular de la Secretaría de Trabajo de la Municipalidad de La Plata con autoridades de distintos sindicatos, por ejemplo, los de remiseros, taxistas, también estuvieron presentes representantes de fletes. Uh-huh. Y también gente que está vinculada a gremios, por ejemplo, de la CTA, ¿no? Estuvieron tratando el tema que tiene que ver con el desabastecimiento y tratar de llegar a una solución para que los trabajadores en particular por lo menos tengan prioridad a la hora de la carga, ¿no? Nosotros aquí en la ciudad de La Plata tenemos una ordenanza que está vigente ya hace varios años que le da prioridad en la carga de GNC a ellos, justamente. Bueno, ayer se resolvió que la estación de servicio de 19 y 72, uh-huh, que es una YPF, uh-huh, bueno, cargue exclusivamente a ellos. Perfecto, entonces nosotros hoy a la mañana llegamos a la estación de servicio, sí, y nos imaginamos la imagen que iba a ser la clásica postal de cuadras y cuadras, claro, y cuadras y cuadras de gente tratando de cargar. Sí. Bueno, eso no está sucediendo.
¿Qué pasó?
Se habilitó la carga a las 7 de la mañana, como venían haciendo todos los días, uh-huh, una carga de 1,000 metros cúbicos, y uh-huh, cuando se terminaron los 1,000 metros cúbicos, que ya lo contamos hace algunos días, ¿no? Son aproximadamente 20 autos.
Sí,
cuando se terminó los 1,000 metros cúbicos, se cerró directamente la playa, tanto para particulares como para taxis, fleteros, remiseros, para todos. No se está cargando en estos momentos GNC, que esto iba a ser, no sé si una solución, pero sí un alivio para el sector que viene reclamando ya hace muchos días intervención por parte de la municipalidad, de la provincia. Ayer hubo una gran movilización en ese sentido. Pero seguimos en la misma situación que hace algunos días. No se carga GNC en la ciudad de La Plata, se habilita en las estaciones de servicio con contratos fijos, se habilita a partir de las 7 de la mañana estos 1,000 metros cúbicos, claro, que no son muchas las estaciones de servicio en la ciudad de La Plata. Decía.
Te hago una consulta, Marci, ¿hay gente ahí esperando para cargar?
Ya se fueron. Claro. La gran mayoría de la gente que estaba desde hoy temprano... Cuando se terminó el corte, digamos, cuando dijeron cortamos porque se terminaron los 1,000 metros, la gente se fue.
Ahora hay que tener cuidado también con los anuncios que se hacen, porque si después no, si se genera una expectativa que a lo mejor no se puede cumplir después, bueno, el efecto que se produce es el de un remedio que es peor que la enfermedad, porque digamos, si vos mandás al laburante que está obviamente con la expectativa de poder conseguir GNC para poder laburar y después no lo encuentra,
es peor todavía.
Es lo que vos explicabas, hay que explicarlo bien, Marci, está perfecto que lo hayas repasado. Digo, hay dos tipos de contratos que se hacen con las estaciones, entre las estaciones de servicio y Camusi. Uno es para el servicio interrumpible, son las que directamente no te venden nada, y otra es para el servicio que no es interrumpible, pero que tiene un tope de estos 1,000 metros cúbicos que vos decís.
Es importante hacer esta aclaración, porque también cuando nosotros llegamos a la estación de servicio nos seguíamos encontrando con taxistas que vienen, y claro, leyeron en todos lados de que se había llegado a esta a este acuerdo de que se habilite. Sí, claro, de la estación de servicio las playeras nos contaron. Sí, sí, nosotros le cargamos a los taxistas y a los remiseros, pero cuando se nos acaban los 1,000 metros cúbicos, no, claro, le cargamos más a nadie.
Claro, es el cupo.
Entonces, esa partecita faltó aclararla, me parece.
Claro.
Que no es una partecita menor, ¿no?
Para nada.
Contar que la situación lamentablemente sigue, no hemos llegado a una solución, el corte continúa vigente en la ciudad de La Plata. Sí, nos estaban contando que, por ejemplo, se está cargando en la región, en Berisso, en la zona de Puente Roma, en esa zona se está cargando, pero bueno, está este conflicto también de los taxistas y remiseros de la ciudad de Berisso, que claro, cuando llegan de la ciudad de La Plata y quieren cuidar de alguna manera el GNC de la ciudad, ¿no? Entonces se generan enfrentamientos, tristes enfrentamientos, sí, lamentablemente, porque entre trabajadores es triste que suceda esto, pero es otra de las postales que estamos viviendo en los últimos días en la ciudad de La Plata. Ya casi estamos llegando a las 2 semanas de conflicto,
claro,
¿no?
Es un montón. Me parece que este año además vino el tema de la restricción especialmente intenso y especialmente rápido, porque la verdad que ahora sí está haciendo mucho frío, pero no había hecho tanto frío y ya veníamos con, esta imposibilidad de que las estaciones vendan. Algunos le cargan las tintas a Camusi, tampoco es responsabilidad Camusi, porque el régimen que está establecido por ley dice que se priorizan las estaciones, se priorizan las escuelas, se priorizan los hospitales, se prioriza el consumo domiciliario. Y con el resto, lo que va a las estaciones de servicio, contrato interrumpible, contrato no interrumpible, es el régimen que está establecido por ley.
Totalmente, ni siquiera la empresa tiene algo que ver en ese sentido. Cuando buscamos respuestas, claro, lo primero que pensamos es en ellos, pero es una decisión desde Nargaz y es una decisión rara porque lo contábamos también, mucha gente va a cargar a las localidades vecinas. Berisso tiene gas, en algún momento se le termina, hacen un corte y vuelven a cargar a la tarde en Berisso, pero hay mucha gente que está yendo a cargar, por ejemplo, allá a la zona de Alpargatas, ¿no? Vas a otras localidades, vas a Berazategui, vas a Quilmes, vas a Magdalena, vas a Pipinas, hay carga de GNC, el gas no se cortó, se cortó en la ciudad de La Plata, se cortó en su momento en Mar del Plata y también en Saladillo, o sea, son 3 localidades puntuales y por eso es que ayer los taxistas hablaban hasta de una cuestión política. ¿Por qué en la ciudad de La Plata nos hacen el corte del GNC?
Me parece que hay que mirar también cómo funciona el sistema para entenderlo y no ver por ahí tanto fantasma. Y bueno, tener en cuenta la cantidad de estaciones que tienen servicio interrumpible o que tienen servicio no interrumpible en cada ciudad. Si tenés la mayoría con servicio interrumpible, es complicado. Bueno, importantísimo entonces la aclaración, Marci. Esa estación que se supone iba a vender irrestricto, vendió irrestricto hasta que llegó al cupo y ahí se cortó y no está vendiendo ahora.
Exacto, así que para la gente, porque el móvil también es servicio, para la gente que creían de que se iban a encontrar con una estación que está cargando, bueno, sepan que en estos momentos la carga no es tal y que se va a habilitar nuevamente mañana a partir de las 7 de la mañana. Hay mucha gente que hace fila desde las 5 de la mañana, sí, otros también, desde un ratito antes, sí, como para tratar de poder cargar en ese horario en las estaciones de servicio, que son las que tienen el contrato fijo, que son 4 o 5 en la ciudad de La Plata.
Gracias, Marcia. Impecable el informe.